hablar de salud, y es que en verano, sin duda, el calor es lo que tiene. Que es que, pues oye, hay que tener cuidado, hay que tomar medidas, prevención. De eso vamos a hablar, de prevención de los efectos del calor. Por eso está con nosotros Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nacho?
Bueno, y es que hay que prevenir, como decimos, estos efectos peligrosos del calor, advirtiendo sobre todo a la gente, y especialmente a los mayores, yo creo que son los más sensibles a los efectos negativos del calor, así como a los cuidadores, de cómo proceder en estas situaciones. Es una campaña que, bueno, pues también comprende intervenciones y, por ejemplo, pues es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? El darlo a conocer. ¿Cuáles son los principales riesgos del calor? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ver, si lo decimos en muy resumidas cuentas, aparte de que, como podemos comprobar hoy mismo, pues hace mucho calor y nos sentimos más perezosos y más cansados para todo. Si hablamos de riesgos importantes, tenemos que decir que fundamentalmente son la deshidratación y el golpe de calor. En ambos casos estamos hablando de dos fenómenos que constituyen un serio, muy serio riesgo para la salud y que por lo tanto hay que prevenir. Deshidratación, en principio, lo entendemos todos, ¿no? Es una pérdida de líquido corporal, de agua, a través de los mecanismos típicos como el sudor, la evaporación, que se ven incentivados por las altas temperaturas estivales, pero una pérdida que queda por encima en ese espacio temporal de la capacidad de reposición del organismo y que por lo tanto puede afectar, comprometer seriamente el estado general orgánico, incluso la vida. Y en el caso del golpe de calor, cuando llega de verdad y se produce, es un fallo de los sistemas de control térmico. Es decir, tenemos toda una serie de mecanismos de defensa, entre los cuales el más conocido y obvio es la sudoración, para refrigerar nuestro cuerpo cuando las temperaturas externas son extremas, ¿no? El golpe de calor va a constituir ya un fallo de esos sistemas, que se ven superados por el calor y la situación, con lo cual el cuerpo empieza a calentarse por encima de la temperatura debida, y es una situación de altísimo riesgo, que requiere una rápida intervención sanitaria.
Yo antes lo he comentado, que los principales grupos, oye, pues sobre todo niños y mayores, digamos que sobre todo los mayores, pues hay que tener cuidado, ¿no?, esa sensibilidad, porque, como digo, ¿cuáles serían los principales grupos de riesgo?
Bueno, pues todas mencionado, efectivamente, los niños muy pequeños tienen un control térmico, una homeostasis térmica menos desarrollada, y por lo tanto los tenemos que incluir en los grupos de riesgo. Además, también se deshidratan con más facilidad, y lo mismo nos va a pasar con las mayores. Tienen un porcentaje de agua corporal inferior y también sus mecanismos de control térmico están deteriorados. Ahora, a estos grupos tendríamos que añadir otro tipo de personas que, por sus circunstancias básicamente de salud, pues se pueden ver afectados. Por circunstancias de salud, por ejemplo, pongamos personas obesas, personas que estén convalecientes de una enfermedad, enfermos crónicos en general, sobre todo los cardiovasculares y los respiratorios. Y luego, cómo no, aunque no sean personas enfermas, tenemos que incluir en grupos de riesgo a todas aquellas personas que, por la naturaleza de su trabajo, se ven sometidos a altas temperaturas. Por ejemplo, personas que trabajen al aire libre o en instalaciones que emitan un calor intenso sin un control o una ventilación adecuada. Todos estos grupos son grupos de riesgo.
Nos has dicho los mayores, que una de las cosas es que tienen menos agua, ¿no? Se has comentado.
Efectivamente, con el paso de los años, con el envejecimiento, vamos, uno de los fenómenos es una disminución del porcentaje de agua corporal. Un mayor tiene una cantidad de agua en proporción al tamaño de su cuerpo menor que un adulto de edad media. Aparte, los sistemas de control térmico están más deteriorados, pero además pensemos que, claro, el mayor, por sus propias circunstancias sociales y orgánicas, puede ser más sensible en muchos campos. Por ejemplo, que haya perdido la sensación de sed o que esta no acuda con la suficiente rapidez es un factor de riesgo bastante común. Por ejemplo, los mayores que no estén correctamente atendidos y tengan dificultades motrices, pues pueden tener más dificultades para beber o para cambiar simplemente de sitio en función de la elevación de las temperaturas. Es decir, que hay que estar particularmente atento. Y bueno, pues por este motivo el ayuntamiento pues realiza un esfuerzo para dirigirse a todas las personas en general, como es este programa, pero también es especialmente para atender a los mayores.
Porque ¿cuáles serían las medidas, por ejemplo, que se pueden tomar con respecto a los mayores?
Pues mira, por ejemplo, desde el Servicio de Salud y en colaboración con el Servicio de Mayores del Ayuntamiento, precisamente hemos estado elaborando una serie de hojas comunicativas con doble destinatario. Tenemos hojas divulgativas sencillas que se entregan a los mismos mayores, por ejemplo, en los centros de mayores, con una serie de consejos, pero también hemos elaborado una serie de instrucciones para los cuidadores de mayores, ¿no? Estas instrucciones, que lógicamente son un poco más complejas, van dirigidas a profesionales, las hemos distribuido, por ejemplo, en todos los centros municipales de mayores, pero también han sido enviadas a varias de las principales residencias privadas de que tienen su sede en el municipio. También existe un concierto del Servicio de Mayores del Ayuntamiento con algunas de estas residencias, de tal manera que en caso de elevadas temperaturas y cuando algún mayor, por ejemplo, en su vivienda se viera afectado por esas altas temperaturas de una manera considerable, pues por este convenio podríamos trasladarlo a una de las residencias donde, por las circunstancias, pues podría tener una protección frente al calor superior. Esto, desde luego, siempre tiene que ser valorado, es decir, no es a capricho, porque sería precisamente todos los técnicos de Protección Civil los que valorarían el estado de este mayor hipotético del que estamos hablando para trasladarle o no a una de estas residencias.
¿Y en qué medida es importante la bebida?
La bebida es importantísima, porque claro, si siempre es importante la correcta hidratación del organismo, tengamos en cuenta que con estas temperaturas la pérdida de fluido se incentiva tremendamente. Primero, el aire está mucho más seco, con lo cual ya a través no de la sudoración sino de la evaporación existe una perspiración en la piel, pero también al respirar perdemos mucho más agua. Pero en segundo lugar está el motivo evidente, es decir, el sudor, sudamos muchísimo más porque el mecanismo del sudor, no olvidemos que es un mecanismo para refrigerarnos. Contra más calor hay, más necesario refrigerarse, claro. Luego sudamos copiosamente. A veces, sobre todo si realizamos cierta actividad física, la sudoración puede ser muy intensa, prolongada, constante y por lo tanto supone una pérdida de agua muy elevado. Así que la bebida es absolutamente crucial. Tenemos que beber con relativa frecuencia y este consejo es de especial valor para los mayores, que ya decíamos hace un momento que pueden tener la sensación de sed, esa alarma de sed un poco deteriorada y digamos sentir tarde la sed, con lo cual que beban con frecuencia, ¿no? Sobre todo agua cuando hablamos de bebida, porque hombre, otras bebidas pueden contribuir, zumos poco azucarados, zumos naturales, etcétera, etcétera, infusiones ligeras, que no conviene que sean muy azucaradas, pero sí quiero prevenir, por ejemplo, contra la bebida alcohólica, porque en general el alcohol dificulta el control térmico, no es bueno para el control térmico. Ajá.
Y en general, Carlos, ¿qué consejos podemos dar, pero para todo el mundo?
Bueno, aparte de estos de la bebida, que son cruciales, yo diría que cosas de sentido común. Por ejemplo, en situaciones de alta temperatura deberíamos intentar evitar, y sobre todo los mayores, salir a la calle por un tiempo prolongado en las horas de mayor calor, que por desgracia pues son casi todas, de 11 de la mañana a 8 de la tarde aproximadamente, ¿no? Que el rato, los tiempos de ocios que tengamos, pues procuremos elegir un lugar que tenga aire acondicionado, la ropa que sea ligera, transpirable, de colores claros. El ejercicio físico es muy importante. Vamos a ver, muchas veces cuando oímos hablar en los medios de comunicación de un golpe de calor que ha ocurrido, pues muchas veces no se trata de un mayor, se trata de una persona incluso joven, sí, que se ha puesto a realizar una actividad física intensa en horas de alta temperatura y ahí ha venido el enorme problema. De modo que en situaciones de alta temperatura no haga ejercicio físico intenso en las horas de mayor temperatura. Y bueno, si el sentido común lo dice, pues obviamente en estos meses pues es mucho más saludable un baño o los deportes acuáticos, vaya a la piscina cuando vayamos a la playa, que andar corriendo a pleno sol o montando en bicicleta a pleno sol, ¿no? Hoy en día tenemos medios. Bueno, el que tenga acondicionado tiene suerte, ¿vale? Utilícelo correctamente. Y el que no lo tenga, sea porque no se ha decidido o porque no lo cree, que no quiere gastarse tanto en eso, bueno, pues hay otros medios que son de utilidad. Recordemos que los ventiladores, los viejos ventiladores, son de gran utilidad. Ahora, quiero aclarar una cosa porque mucha gente se confunde, y especialmente los mayores. A ver, un ventilador no refrigera la habitación, ¿eh? Es decir, si yo tengo la habitación a 30 grados y pongo un ventilador, la habitación va a seguir a 30 grados.
Lo único que te mueve el aire.
Exacto. ¿Qué hace? Mover el aire. ¿Y mover el aire qué efecto tiene? El efecto que tiene mover el aire es que evapora el sudor de la superficie de nuestro cuerpo a mayor velocidad. Y por lo tanto disipa nuestro exceso de calor a mayor velocidad. Conclusión, para que el ventilador tenga efecto nos tiene que estar dando el chorro de aire, ¿vale? Claro. Esta es bastante importante. Y quiero por último prevenir contra otra cosa que también se cometen errores. Vamos a ver. Por ejemplo, en invierno cerramos las ventanas para que no entre el frío, ¿verdad? Vale. Bueno, pues en verano, por favor, cerremos las ventanas para que no entre el calor. A ver, esto es muy claro. Si en la calle hace 40 grados o 38 grados, como ya, por ejemplo, estos últimos días, si yo en la casa tengo 28, que a lo mejor siento calor, pero es un calor moderado, o 29, si yo abro la ventana, lo que voy a conseguir es tener 38 dentro de mi casa. Esa sensación de que si abro la ventana va a hacer fresquito a las horas de calor es falsa. Entonces, ¿qué se debe hacer durante las horas de calor en la vivienda? Las ventanas cerradas, las persianas echadas y crear una corriente dentro, por ejemplo, con el ventilador. Pero si damos entrada al aire caliente del exterior, vamos a calentar la casa. Claro. Por lo tanto, las casas solo las debemos refrigerar mediante la apertura de las ventanas a primerísima hora de la mañana o cuando ya hace unas cuantas horas que ha anochecido. Si no, al abrir la ventana lo que vamos a conseguir es aumentar la temperatura de la vivienda.
Bueno, Carlos, pues gracias por haber estado con nosotros y seguiremos hablando de salud en los próximos días.
Efectivamente.
Gracias.
Gracias a ti, Nacho.